Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este martes 15 de mayo. Les habla Tomás Cardoso. Hoy nuestro colega Omar López Monterero viajando por razones de trabajo. Esperamos, Dios mediante, poder establecer el contacto con él en los próximos minutos. No obstante, pues, como siempre, tendremos invitados especiales, así como los miembros de la sociedad civil independiente que luchan por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las gracias y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés, el Junior, acá en el control técnico de ahora. En cabina, Richie Pérez, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Dándole pues inicio ya a la jornada de Cuba al Día Informativa, algunas noticias que nos gustaría compartir con ustedes, pues este excelente reportaje de la agencia Reuters, los documentos revelados que hablan sobre cómo Venezuela pues compró cerca de 440 millones de dólares, esto a pesar de la crisis nacional, en crudo extranjero para satisfacer las demandas pendientes con el gobierno de La Habana, lo cual habla mucho el reportaje sobre el nivel de compromiso del gobierno de Nicolás Maduro con el régimen de La Habana. Y recomendamos un excelente trabajo en nuestra página digital por el destacado periodista habanero Iván García sobre las quejas de los emprendedores, cómo el gobierno, pues, según ellos, ¿no?, odia que progresen, ganen dinero y que vivan mejor. Parte de la tesis del régimen cubano. En el plano de nuestro espacio, ya en breve nos vamos a Bayamo Granma, pues una historia de contaminación ambiental y de abandono de las instituciones. Un destacado miembro de la sociedad civil nos contará de allá. Más adelante, pues Ariadna, tendremos también información sobre lo ocurrido en Placeta con este instituto, la Academia de Estudios Cívicos, por cierto, que es el nombre de un queridísimo compañero nuestro fallecido de una penosa enfermedad, Julio Machado, toda la represión que sufrió. Y después pues tendremos otros invitados, no vamos a adelantar todo lo que tenemos. Antes de irnos a Bayamo, vamos a presentar ya desde México, donde acaba de llegar por razones de trabajo a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás, aquí en la Ciudad de México, aterrizando prácticamente en un reencuentro, de verdad, con este lugar que, ya sabes, tiene, digamos, una memoria especial para mí, pero como tú bien dices, por razones de trabajo, mañana va a haber una conferencia en el ITAN, Instituto Tecnológico Autónomo de México, sobre temas de seguridad en la Cuba del futuro, Tomás Cardoso. Así que va a haber mucho que hablar. Yo diría que hay que hablar también de la seguridad en la Cuba del presente,
¿no? Yo creo que eso es válido. No puede haber la Cuba del futuro sin seguridad en la Cuba del presente.
Correcto, correcto. Mi exposición, te adelanto, versará sobre el tema de seguridad ciudadana versus seguridad del Estado, que es la que prima en Cuba ahora mismo, ¿no? Y el papel que pueden tener las ONG en la Cuba, en una Cuba democrática, ¿no?, del futuro. Así que por ahí irá mi tema.
Bueno, pues excelente tema, Omar, y esperamos pues luego de tu intervención mañana que pues compartas con nosotros el interés, ¿no?, y todas las preguntas que me imagino que habrá muchas se te harán ahí. Omar, vámonos a Bayamo Granma, vamos a presentar nuestro primer invitado en la tarde de hoy, pues el destacado miembro ahí de la Sociedad Civil Junior, Verges González Junior. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, un placer tenerte nuevamente, pues recibimos en nuestro correo pues un excelente trabajo, por cierto, que has hecho sobre el desbordamiento del río El Salado, allí en Bayamo Granma. Pero lo interesante no es el desbordamiento, sino cómo el Hospital Carlos Manuel de Césped y otras instituciones vierten sus aguas al bañar en el río. ¿Y qué pasa? Vamos a conocer de ti, que estuviste ahí, qué es lo que está ocurriendo en este río.
Bueno, sí, primero decirte que la ciudad de Bayamo vierte todas las aguas negras hacia ese río. El hospital provincial Carlos Manuel de Césped, pero aparte de eso, la laguna de oscilación donde botan las aguas negras, las aguas de la fosa, todos los carros que trabajan aquí en esa pérdida cargando fosas, esa laguna también vierte para ese río. Y entonces las personas, con el desbordamiento, la lluvia, con el desbordamiento del río ha traído como consecuencia que las personas se pongan a pescar ahí y vendan ese pescado a la población. Esto, como es lógico, es riesgoso, para tanto para los que están pescando como para la población. Ayer yo estuve conversando con ellos y me dijeron que después que el pescado se cocinaba no tenía ningún problema, ¿no?
¿Y son, bueno, son epidemiólogos ellos? ¿Cómo saben que no puede haber una contaminación?
Son personas normales de la calle, Tomás, que lo que están es buscando tener 2 o 3 pesos en el bolsillo a costa de la salud de las demás personas. Eso no puede caberle duda a nadie. Entonces las autoridades pasan, ven todo aquello, la policía, la gente del gobierno, quien sea, y no hacen nada al respecto tampoco. La población desconoce que se les está vendiendo ese pescado a quien vayamos. Y como
ahora lo compran y me gustaría hacer una pregunta, ¿no? Bueno, de hecho, si la población lo está comprando, pues no desconoce tanto, pero la pregunta es, ¿las autoridades pasan y no será que hay algún problema de soborno o algo? Porque evidentemente es una actividad legalmente permitida. ¿Cómo no es así?
Bueno, eso realmente no puedo decirte claro lo que hay, porque sé que han hecho caso omiso a lo que está sucediendo allí y saben el nivel de contaminación que tiene este río. Incluso este río desemboca en el río Bayamo, ya al final del río Bayamo.
Ahora, Junior, ¿qué tipo de peces se capturan ahí? ¿Hay cantidad? ¿La pesca es importante? Según tú, las fotos que hemos visto, tenemos fotos que tú nos enviaste de lo que está ocurriendo ahí. Aparentemente la pesca es abundante, aunque esté contaminada. Cuéntanos.
Sí, hubo un compañero, Daniel, que nos dijo que el día anterior habían cogido 2 sacos de pescado y ese día llevaban bastante. Y los peces que allí están, que allí aparecen, es la tilapia, la claria y esos peces, ¿ves?, que son los que consumen la población aquí en Bayamo.
Junior, y la gente no tiene idea del nivel de riesgo que hay con la contaminación, o lo conocen y lo compran así de todas maneras.
La gente sí sabe el nivel de contaminación que tiene ese río. El problema es que las personas que compran en Bayamo este pescado no conocen de dónde sale el pescado. Es lo que está pasando con eso. Y el gobierno tampoco se ha dado la tarea ni de frenar las cosas, ni de informar a la población que se está pescando de ahí y que no se debe consumir ese pescado. Es silencio total con esto.
¿Y hay algunas personas, digamos, tú como periodista o alguien, se han acercado a las autoridades municipales ahí del Poder Popular, Higiene y Epidemiología, para alertar sobre este caso?
Mira, la presidenta de consejo de ahí pasa todos los días por ahí y ve lo que está sucediendo. El jefe sector también pasa y lo ve y tampoco dice nada. Es decir, que como ven que la gente hace caso, las autoridades hacen caso omiso, nadie tampoco se atreve a denunciar.
Pero yo, ¿nadie ha hecho una denuncia formal del caso?
No te entendí.
Que si nadie ha hecho una denuncia, como decía mi colega Tomás Cardoso, nadie se ha dirigido a las autoridades y ha dicho, mira que hay un problema, esto puede generar una epidemia.
No, nadie hasta ahora ha hecho una denuncia.
Bueno, gracias, Junior. Esta es la información que tenemos ahí desde Bayamo, Granma, y vamos a seguir dando actualización. Omar, te escuchamos mal. No sé, ¿tú nos escuchas bien a nosotros?
Yo lo escucho perfectamente. ¿Cómo tú me escuchas ahora?
No, te seguimos escuchando mal. De todas maneras, ahora cuando establezcamos la conexión, vamos a ver si mejora. Si no, pues veremos a ver si tenemos... Por cierto, Omar, quería compartir contigo pues este documento revelador. Tú sabes que la agencia Reuters, siempre centrada en los temas económicos, acaban de revelar durante este día pues que PDVSA ha comprado cerca de $440 millones en crudo extranjero y enviado directamente a Cuba como condiciones de crediticias amistosas, ¿no? Que a menudo esto implica pérdidas. Esto te demuestra, Omar, el nivel de compromiso, a pesar de las penurias que hay en Venezuela, que tiene el régimen de Maduro con La Habana.
Correcto, ¿no? Y teniendo en cuenta, Tomás, que en Venezuela hay una crisis económica de grandes magnitudes. Es decir, el país no se puede estar dando el lujo de regalar petróleo, que es su fuente de ingresos más importante, regalárselo al gobierno cubano. Evidentemente, con el vínculo y el compromiso ideológico continúa a toda costa.
Imagínate, interesante. Sumado a esto, bueno, pues en esta jornada ya ha ocurrido más la reunión entre Federica Mogherini y Bruno Rodríguez allá en Bruselas, de cara pues al primer Consejo Conjunto, luego de restablecido el nuevo acuerdo bilateral de Unión Europea-Cuba. Interesante, Federica Mogherini habló sobre Venezuela y rápidamente pues Bruno Rodríguez dijo que le correspondía a los venezolanos, como un asunto intrínsecamente interno, pues decidir los destinos y la situación nacional, reforzando, Omar, la intención del gobierno cubano en contraposición con lo que ha soñado y ha planteado como un objetivo viable el Pacto Europeo, que a través de este intercambio económico con La Habana se pudiese llegar a hablar de un mejoramiento en temas de derechos humanos, de infraestructura nacional. Al menos esa no es la motivación, como lo veo yo, ¿no?, por parte del gobierno cubano.
No, por supuesto que no lo es. Y yo creo que hay que tener claro que esa tesis nunca ha funcionado en la historia. Recordemos, bueno, es la famosa tesis en Cuba, se llama el acompañamiento. La Unión Europea quiere acompañar a, dicen a Cuba, pero en realidad acompañan al gobierno cubano. Pero esta fue la famosa tesis del compromiso constructivo con Sudáfrica, que tampoco funcionó. Si recordamos la historia, pues cuando vienen los cambios en Sudáfrica, es producto de la huelga general, el nivel de inestabilidad que se generó económicamente y políticamente, por supuesto, dentro de Sudáfrica, cuando el Congreso Nacional Africano decidió pasar de la lucha armada a pasar a la lucha no violenta. Yo creo que esto es importante porque la memoria histórica es la que sirve, ¿no?, para entender cómo funcionan los procesos y cómo se logran los cambios. Entonces, esta tesis fracasó en Sudáfrica. Recordemos, el principal gran fracaso de esta tesis fue con Hitler, ¿no? Y Lord Chamberlain, cuando decidió de que no, lo que había era que involucrarse con Hitler para tratar de contenerlo, y el resultado fue la Segunda Guerra Mundial. Así que evidentemente esta tesis de acompañar o de apaciguar dictadores en realidad no funciona mucho.
Sí, lamentablemente así. Omar, terminando con los comentarios que quería ofrecer contigo, el tema, nuestro colega Iván García se fue a la calle en la capital cubana y nada nuevo, lo hemos dicho en este espacio en múltiples oportunidades, logró hablar con varios cuentapropistas, los famosos emprendedores privados, los cuales, nada nuevo, Omar, se quejan de que el gobierno cubano odia que ellos prosperen, que tengan bienes y que progresen. Nada nuevo, es lo que siempre hemos dicho. La tesis del gobierno cubano es subsistencia económica, pero no progreso.
Correcto. Todo este sistema, Tomás, que se ha creado, de los famosos lineamientos y todo esto, digamos, eufemismo, porque también la realidad cubana, todo es mistificado, ¿no? La empresa privada, pues, se llama cuentapropista. Lo que algunos quieren llamar reformas económicas, en Cuba se llaman lineamientos, pero... Y esto no es casual, es decir, esto es una manera de disfrazar el lenguaje para ocultar la esencia de lo que está sucediendo en Cuba, que es el hecho, como tú bien dices, que han lanzado a los cubanos una economía informal, una economía de subsistencia, aprovechando que estoy en México, es la economía del timbiriche, y eso se sabe que aquí en México tampoco funcionó, ¿no? Para crear un Estado moderno en México, lo primero que se trató es de acabar con esa economía informal, por lo menos reducirla a la mínima expresión. Entonces, en realidad, el gobierno cubano está yendo hacia atrás y no hacia adelante en la historia, a pesar de lo mucho que se hable de que estos son progresos y son avances. Está bien claro. Bueno, y una vez más, Tomás, me coloco en la difícil posición de darle la razón al gobierno cubano, que no se ha cansado de decir que en Cuba nadie se va a enriquecer. Claro, esto quiere decir nadie, menos la familia Castro y sus allegados, pero han sido bien consistentes diciendo esto. Así que pretender que va a haber un cambio en Cuba político a través de vías económicas, y estos lineamientos sinceramente es vivir una fantasía.
¿Cómo no? Bueno, el problema no es lo que dicen los Castro, en eso estoy de acuerdo contigo y lo comparto 100%. Yo he sido consecuente en su línea de pensamiento y lo que quieren lograr. Aquí el problema es las interpretaciones que le han dado terceras partes. Omar, vámonos a Velasco Holguín. Continúa el hostigamiento contra una familia opositora. Ha llegado al extremo de que ha habido hasta empujones y maltratos con una anciana de 87 años de edad. Tenemos el reporte con el activista, periodista independiente, miembro de Cuba Independiente y Democrática, Oscar Pupo Cruz. Oscar, buenas tardes y bienvenido nuevamente.
Buenas tardes, Cardoso, colectivo y oyente.
Bueno, gracias, Oscar. Detalles, ¿qué ha ocurrido nuevamente hace escasamente más de 72 horas en ausencia tuya? Pues se personaron ahí miembros de la policía política. Nos gustaría todos los detalles que nos puedes aportar. ¿Qué ocurrió?
Buena, Cardoso. Yo, para presentarme. Yo, Oscar Pupo Cruz, activista del CIC, defensor de derechos humanos de Velasco, provincia de Holguín, municipio de Jíbara, de Cuba para Martí. El día 7 de mayo a las 10:30 de la mañana, el primer teniente, Yunaike Reyes Rodríguez, sin orden alguna de registro, acompañado de un oficial, penetraron la casa de mi madre, una anciana de 87 años de edad, y de forma violenta ejecutaron registro. Mi madre trató de evitar que le maltrataran objetos y pertenencias, y el profesor Yunaike la empujó violentamente. Mi sobrino, que se encontraba acostado, Reinaldo Pupo Leiva, acude a ayudarle y es golpeado, arrojado al piso y esposado. Lo despojan de móvil y se lo decomisan sin razón alguna. Ellos buscaban documentos míos y las órdenes se ejecutaron por el oficial de la Seguridad del Estado, Giovanni Arias del Cristo. Entonces, seguido de esto, yo me encontraba en Puerto Padre cuando llego a mi casa, aquí a casa de mi madre, veo todo regado, mi madre llorando, mi sobrino esposado, discúlpame, lo dirigen a la unidad de la policía de Velasco, y entonces antier es soltado. Sin delito alguno, le descomisan el móvil, y en este momento el móvil fue trasladado a Texas Provincial, o sea, una oficina de la Seguridad del Estado. Ellos dicen Texas, pero buscando datos del móvil a ver si tiene alguna relación con mi denuncia y escrito que yo hago en contra del gobierno de Cuba.
Entonces, ahora, Pupo, me gustaría preguntarte, ¿por qué hay ese patrón de ensañamiento contra tu familia, contra ti específicamente y tu familia?
Hábleme, como que la comunicación es... no se oye.
No, él te quiere decir, Pupo, Omar está por teléfono también, te está diciendo que a qué tú atribuyes, cuál es la razón de este hostigamiento que es continuado contra tu familia ahí en Velasco.
Mira, el eje central es que el esposo de mi madre, Berta Cruz, se atribuye porque el esposo de ella, antiguamente del gobierno pasado, oficial del gobierno pasado, ella tenía nupcia con el oficial. Ese oficial nunca le hizo daño a nadie. Trabajaba por un sueldo normal. Los Castro,
cuando tú dices gobierno pasado, estás hablando del gobierno de Batista hace más de 60 años.
Hace más de 60 años. Entonces, Esteban Pupo es desmovilizado, se le hace juicio, sale exuelto para la calle, pero no. El gobierno cubano no se conforma con eso, sigue enraizado con la familia. Entonces, mis hermanos, los hijos de ella, que son hermanos por parte de mi madre, siempre llevan esa cruz. Entonces, después, con los años, yo me sumé a la lucha de derechos humanos. Entonces, también me sumen a mí, me crucifican a mí, como dicen ellos, como dice Giovanni el Cristo, que él se llama Cristo porque él crucifica a los defensores de derechos humanos. Eso es. Pero el eje central, el segundo eje, que soy yo que me les presento ahí, estoy de frente al terror que yo tengo y no les tengo miedo y lucho por los derechos humanos y velo por las personas que son maltratados y asesinados por tu gobierno asesino. Díganme.
Sí, no, me gustaría preguntarte, Pupo, ¿alguna perspectiva de todo este tipo? Tu mamá tiene 87 años, fue maltratada.
87 años.
¿Alguna perspectiva de poder llevar esto a... Sabemos cómo funcionan, pero hacer una denuncia formal...
Bueno,
ante el sistema judicial cubano?
Bueno, amigo mío, primero decirle que aquí no se respetan los derechos humanos. Yo hice una denuncia a Fiscalía Militar y eso fue obrería. Eso ellos no le hacen caso. Esto es comunismo o la muerte para el que se enfrenta a ellos. Aquí no hay justicia, aquí no hay libertad de expresión, aquí no hay nada. Ya decirle que esto es una tiranía, esto es un campo de concentración nazi. Aquí si te meten en el medio y buscan las maneras, te asesinan, te buscan delitos comunes y vas a prisión. Esto es por gusto.
Pupo, una pregunta. ¿Tú no crees que de alguna manera presentar una denuncia por lo menos confronta a las autoridades con lo que ha sucedido o por lo menos sienta un ejemplo de que tú no estás resignado a que pase lo que pase? Porque en realidad la declaración que acaba de decir, la que está bien, dice, bueno, no hay nada que hacer en Cuba. ¿Cuál sería el sentido de la lucha si de todas maneras no se va a obtener un resultado? ¿Tú no crees que hay que buscar un resultado de alguna manera?
Sí, cómo no. Siempre hay que hacer. Hay que hacer que no tener miedo, pelear, enfrentarse a ellos. No violencia, sino hablarle como es fuerte. Y primero el eje central, las denuncias que hacen en el exterior. Ellos lo tienen miedo a eso. A las denuncias que nosotros le hacemos a usted y que el mundo entero se entera que aquí no se defienden los derechos humanos.
Gracias, Pupo. Se nos acaba el tiempo. Oscar Pupo Cruz, activista allá hostigado por la policía política en Velasco, Holguín, en el municipio de Jibaro, municipio oriental de la provincia de Holguín. Vámonos a una pausa informativa este martes 15 de mayo. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Regresando de la misma con más noticias aquí en nuestro espacio este martes.
Todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall. ¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Dos de la tarde, 30 minutos. Estas son las noticias de la hora. Amnistía Internacional instó a Cuba a cumplir con las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el próximo examen periódico universal. La organización civilista lamenta que Cuba rechazó tomar medidas diseñadas para fortalecer las libertades de expresión y de reunión y la independencia del sistema judicial. Precisamente sobre la situación de los derechos fundamentales en Cuba, esto fue lo que dijo a Radio Martí Elizardo Sánchez Santa Cruz, quien preside la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación.
El gobierno de Cuba ha hecho todo lo posible para bloquear el acceso de la gente nuestra a ese examen periódico universal en Ginebra, aparte de que resulta desalentador apostar demasiado a los esfuerzos desde Ginebra, porque el gobierno de Cuba no escucha, no hace ningún caso a lo que digan los organismos internacionales. Se burla de la conciencia universal en cuanto a la necesidad de mejorar la situación de derechos civiles, políticos, económicos y sociales del pueblo de Cuba. En cuanto a la represión política, el gobierno se ha empeñado en los últimos años en reducir el total de presos políticos, lo cual tiene sentido porque Cuba entera es una gran prisión. Nadie puede salir de Cuba sin un permiso. El gobierno de la isla tampoco puede entrar sin ese permiso previo, aunque sea ciudadano cubano, y por lo tanto el internamiento en prisiones pues se convierte en una exageración de la intolerancia represiva del régimen. Igualmente, el número de detenciones de corta duración ha descendido dramáticamente. Cualquiera que vea esa cifra dirá, bueno, está mejorando la situación en Cuba, pero en realidad es un esfuerzo burocrático de parte del gobierno de la isla para tratar de mejorar su imagen a los ojos de la opinión pública internacional, porque la violación de derecho continúa, es masiva, se violan todos los derechos civiles y políticos de la población que por demás permanece indefensa frente al leviatán totalitario.
Amnistía Internacional también exhortó a Cuba a ratificar los convenios de la ONU sobre los derechos civiles y políticos y permitir la entrada de los relatores especiales de la ONU sobre las libertades de expresión y asociación. Numerosos miembros de la comunidad científica internacional dieron a conocer una carta pública en solidaridad con el científico cubano Ariel Ruiz Urquiona, condenado la semana pasada a un año de prisión acusado de desacato. Karen Caballero hace referencia a una parte del contenido de la carta.
Esta carta la suscribimos cubanos y cubanas desde dentro y fuera de la isla, pero también personas con las más disímiles nacionalidades. Con ella hacemos patente nuestra más profunda preocupación a partir de la injusticia cometida el 8 de mayo de 2018 por las autoridades locales de Viñales en Cuba contra el doctor en ciencias biológicas por la Universidad de La Habana y ciudadano cubano, injustamente encarcelado, Ariel Ruiz Urquiola. Así comienza la carta pública que en la mañana de este lunes fue publicada por científicos que se solidarizan con Ariel Ruiz Urquiola y demandan su inmediata liberación. Ariel y su familia gestionan bajo su fruto legal una finca en Viñales. Amigos y familiares del biólogo aseguran que Ariel fue sentenciado porque ha venido denunciando una red de corrupción en el manejo del ambiente en esta área protegida de Cuba y porque pretenden confiscarle la finca. Lo cierto es que alrededor del mundo el caso de Ariel ha sido calificado como un abuso de la dictadura cubana, que lo ha encarcelado de la manera más arbitraria e injusta. Científicos y profesores de prestigiosas universidades a lo largo y ancho de los Estados Unidos y otros países del mundo, que van desde MIT hasta Princeton University, han suscrito la carta a favor de justicia para Ariel. Para sumar su apoyo a esta causa, puede enviar su nombre y grado científico, si fuera el caso, al correo solidaridadarielcuba@gmail.com. También puede sumarse a la campaña en la página web change.org. Karen Caballero, Martí Noticias.
La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, dijo que Cuba debería desempeñar un papel positivo en Venezuela para lograr una solución política y pacífica en el país. En rueda de prensa, junto al canciller cubano Bruno Rodríguez, al término de la primera reunión ministerial en el marco del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, Mogherini consideró que las señales que vienen de Venezuela no son nada alentadoras. Estados Unidos revelará el resultado de la lotería de visas de este año en las próximas horas. Esta lotería, conocida oficialmente como el Programa de Diversidad de Visas, ofrece hasta 55.000 visas cada año. Los resultados deberán ser verificados en la página web dblottery.state.gov. Hasta aquí las noticias. Volvemos con más informaciones de Cuba y del resto del mundo en los próximos 30 minutos. Les informó Jorge Orellana.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 15 de mayo, En México continúa hoy nuestro colega Omar López Montenegro, con quien continuaremos en breve conversando, pero ya tenemos comunicación en la capital cubana con el destacado abogado y miembro del Centro de Información Cubalex, Julio Ferrer Tamayo. Buenas tardes, licenciado.
Buenas tardes.
Bueno, un placer como siempre, Julio. Tenemos varios temas contigo. Vamos a dejar el tema personal de la situación de tu esposa para el segundo segmento, pero me gustaría...
Sí, está bien.
Cómo no. Me gustaría comenzar, Julio, con el tema, la noticia que ha fluido hoy, la presentación ayer por parte de dos miembros de la sociedad civil cubana de un habeas corpus en favor de un abogado independiente cubano, César Iván Mendoza Regal, que desde finales del 2017 se encuentra en paradero desconocido al menos. Quien ha preparado esta documentación, quien tenemos en línea, el abogado Julio Ferrer Tamayo. ¿Cuál es la historia aquí, licenciado?
Bueno, ahí la historia es, yo no tengo o no tuve la oportunidad de conocer a César, personalmente no lo conozco, pero la información que me ha llegado y supuestamente por los hechos que fue detenido y que se encuentra en proceso de instrucción, ya su detención, la privación de libertad, de cuál es el objeto, es ilegal. Partiendo incluso tomando en consideración que en un inicio hubiera sido legal, ya el tiempo en que él lleva en esa situación sin haber sido presentado a los tribunales para que determinen su responsabilidad y la acusación que haga las autoridades de instrucción penal o la fiscalía decidan su situación legal. Ya a esta altura, en esta fecha que él fue detenido, desde el 23 de noviembre del
2017.
De octubre del 2017 a esta fecha ya está totalmente preso ilegalmente, según el hecho por el que fue detenido.
Ahora, Julio, no está claro, al menos yo no lo sé según lo que he leído. Por cierto, quería abonarte a ti que hasta organizaciones prestigiosísimas como Freedom House, que es una organización no gubernamental de derechos humanos, ha reclamado información sobre César desde reciente su arresto el pasado 23 de noviembre. Ahora, para mí no está claro, no sé si tú conoces algunos detalles, ¿se sabe dónde está preso? Porque la información que ha fluido no está claro, incluso el conocimiento dónde se encuentra.
Bueno, de la información, yo no sé si, bueno, pienso que ustedes la conozcan, la situación personal de César. Me informa que él no tiene familiares, él solamente contaba con un familiar, creo que el papá,
y falleció,
el único familiar con el que él contaba, y según se piensa o se supone que a raíz de estos sucesos con César, el papá se suicidó, o sea que él se ha quedado a los efectos, de hecho, sin ningún familiar. Pero hay amigos que lo conocen, que sienten cierto afecto por él y están preocupados. Primeramente, hubo una solicitud de habeas corpus al Tribunal Provincial, que la conoció esta solicitud, la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana, donde al cabo de varios días de presentada la solicitud, creo que la solicitud se presentó el 15 de febrero del 2018, y el tribunal emite un auto 5 días después, 20 de febrero, dando la información o rechazando la solicitud de habeas corpus con un argumento totalmente parcializado, en el sentido de que informa el tribunal en el auto que dicta, diciendo que a la sala compareció un instructor, sin decir el nombre del instructor, del departamento contra la seguridad del Estado, el Departamento de la Seguridad del Estado, con un expediente número 54, un expediente de fase preparatoria 54 del 2017, por el cual estaba siendo procesado César por delitos contra el orden público, sin precisar qué delito exactamente era por el cual se estaba siendo procesado. Totalmente un proceder del tribunal contrario incluso a la esencia de lo que es un procedimiento de, de habeas corpus, porque incluso el sentido del habeas corpus es tener constancia a las personas, o sea, los familiares, los amigos, tener constancia de eso, de César, dónde está, si ciertamente está vivo, cuál es su estado de salud físico, mental, y para eso el tribunal lo menos que puede hacer es hacer que César sea presentado ante el tribunal en una vista pública en el que todo el mundo públicamente pueda ver a César. Ah, mira, César sí, está bien, está vivo, no le ha pasado nada. Ah, está en tal lugar, detenido, ya se sabe. Pero nada de eso se hizo. El tribunal emite un documento y ya los que solicitan el procedimiento de habeas corpus tienen que estar conforme con eso. Ese es el proceder aquí de las autoridades judiciales.
Licenciado Ferrer y Tomás Cardoso, déjenme decirles, yo he conocido personalmente a César Iván Mendoza Real. De hecho, hemos intercambiado en varios eventos y un excelente muchacho, la verdad, una persona muy seria y muy comprometida. Es un caso que sí, de alguna manera, también hemos estado siguiendo de cerca. La pregunta es, ¿este recurso de habeas corpus se ha presentado con anterioridad en caso de opositores y cuál ha sido el resultado?
Mira, no, aclarar, no es un recurso, es un procedimiento especial. Un procedimiento especial sumarísimo previsto en el artículo 467 de la Ley de Procedimiento Penal. Mira, si tú te darás cuenta, tú te pones a analizar y consultas constituciones y legislaciones de diferentes países con independencia de su régimen político y todo, te darás cuenta que el habeas corpus aparece regulado en la Constitución, en la Ley Primera, como una garantía fundamental, un derecho inalienable de los ciudadanos. Aquí en Cuba eso no existe así. El procedimiento de habeas corpus ha sido relegado de la Constitución a una ley secundaria, la Ley de Procedimiento Penal, y de manera en extremo sumamente restringida, que no significa, no constituye garantía para la libertad personal de ningún ciudadano. Entonces, es mucho peor contra un opositor, que incluso llegan al caso para no dar con lugar el procedimiento de habeas corpus, de ponerse de acuerdo con las autoridades para que suelten la persona, claro, sin que se haga ningún procedimiento al tribunal, y entonces el tribunal da la información. No, el procedimiento no procede porque esa persona está en libertad. ¿Ya me entiendes? Hasta eso ahora llegan a hacer las autoridades judiciales.
Sí, ahora Julio, dígame. Según la ley cubana, la ley que las propias autoridades violan, conocemos eso, pero si se cumpliese, luego he presentado este recurso de habeas corpus ayer, ¿qué sigue? ¿Cuál es?
Vuelvo y le rectifico, no es un recurso, es un procedimiento especial.
Bueno, el procedimiento especial presentado, ¿cuál debiese ser según la ley lo que a continuación debería ocurrir?
La ley, lo primero que tienen que hacer el tribunal, que tiene que resolver esa petición, determinar, la ley establece que primeramente va una determinación. Si por el escrito, la solicitud que se está haciendo, se aportan elementos que justifican o que presumiblemente parece que una persona está detenida ilegalmente, no se sabe su paradero, el tribunal ahí tiene que tomar una decisión. Lo rechaza de plano o somete a tramitación la solicitud. Si somete a tramitación la solicitud, el artículo 475 de la Ley de Procedimiento Penal obliga que las autoridades judiciales, el tribunal tiene que disponer un sinnúmero de diligencias. La primera es que le informen quién es que tiene detenida a esa persona, qué autoridad. Y luego de determinada esa autoridad, indicarle, ordenar a la autoridad que debe presentarlo en la fecha inmediata, porque eso es un proceso sumarísimo, ante el tribunal con un informe de cuáles son las razones por qué esa persona está, y presentarlo ante el tribunal. De esas diligencias y de ese resultado debe imponer al fiscal y a la persona que está solicitando el procedimiento de habeas corpus. ¿Qué ocurre? Que si la persona no es letrada, no es abogado, en ese momento puede designar un abogado, que es el conocedor en esta materia, para que lo represente al tribunal. Y el tribunal hacer el procedimiento y luego de constatar si la detención es legal o es ilegal, dictar una resolución, un auto, declarando con lugar la petición y poniendo en libertad a la persona o rechazándola porque no hay los fundamentos que se planteaban. Ese es el procedimiento.
Bueno, ¿y qué tiempo tienen las autoridades luego de...
Las autoridades, eso lo dice un procedimiento sumarísimo. Bueno, para racionalmente, a partir de que se recibe la petición en el tribunal tiene que ordenar que se localice a la autoridad que se está señalando como que tiene detenida a esa persona. Localizada, da un día, dentro de unas 72 horas aproximadamente, para que sea se rinda un informe y comparezca ante el tribunal la persona que tiene, el funcionario que tiene detenido a esa persona, y se celebre la vista pública que ordena ese procedimiento.
Bueno, creo que tenemos Omar ahí, pero el tiempo vuela, Julio. Aclarado este tema, la situación personal suya, su esposa, también abogada, ¿tenemos algunas informaciones nuevas? ¿Qué es lo último?
Bueno, la información exacta sobre mi esposa, yo tengo un procedimiento civil por daño moral y perjuicio contra las autoridades penitenciarias. El tribunal hizo un pronunciamiento idéntico al que hizo en la demanda contra el canciller, donde están pidiendo que es necesario el pronunciamiento de la autoridad estatal superior a los funcionarios que yo estoy demandando. Ya yo comparecí en el día de ayer ante el general Marco, jefe de la Dirección de Prisiones, y ayer ante el ministro del Interior, Julio César Gandarilla Bermejo, solicitando ese pronunciamiento para continuar la demanda ante el tribunal.
Ferrer, ¿hasta dónde puede ir usted con esta demanda? ¿Hasta el Tribunal Supremo?
¿Hasta el tribunal, hasta las máximas instancias judiciales, y luego, si no se pronuncian conforme a la ley, hasta el Alto Comisionado de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para probar? Yo voy a probar, no con palabras, sino con hechos y ajustado al ordenamiento jurídico, que las autoridades cubanas mienten a los organismos internacionales sobre el respeto a los derechos humanos, a la libertad de asociación, todo eso.
Gracias, Ferrer. Gracias, sí. A La Habana, al licenciado Julio Ferrer Tamayo. Omar, interesante, pues, esta situación. Evidentemente, a pesar de las dificultades, ¿algún progreso está haciendo Ferrer Tamayo?
Sí, no, y yo creo que es lo que estábamos hablando en los casos anteriores, Tomás. Hay que primero empujar dentro de la ley y confrontar al gobierno con sus propias instituciones. La idea es que los ciudadanos, y sobre todo la gente que está viendo este programa, aprendan que no se pueden resignar ante la injusticia. Es decir, porque resignarse ante la injusticia significa la aceptación de la injusticia. Aunque el camino parezca bien difícil y parezca bien complicado, parece no lo es, es bien complicado, pero la realidad es que hay que sentar un ejemplo, y yo creo que ese es el primer rol de cualquier activista, demostrar que no se resigna ante la injusticia y que va a pelear contra todo pronóstico hasta conseguir un resultado.
Cómo no. Omar, vámonos brevemente a La Habana. Tenemos en línea telefónica al periodista Manuel Guerra Pérez. Buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes por usted y para toda la audiencia del programa.
Gracias, Manuel. Bueno, pues se acaba de pronunciar el nuevo presidente del Consejo de Estado, Miguel Díaz-Canel. Dice que está muy preocupado por el tema de la basura en la capital cubana y lo poco que dura el maquillaje de la capital, que no hay carros, hay problemas con los contenedores, y él quisiera resolver esto de cara a la celebración por el 500 aniversario de la fundación de la Villa de San Cristóbal. Me gustaría compartir contigo, ¿por qué no se ha resuelto el problema de la basura en La Habana? ¿Cuáles son las...?
Bueno, nada, un reportaje que hice hace unos meses sobre el tema. Ahí pudo ver que el tema de la basura en las calles incide mucho en los pocos transportes que tienen, casos de recolectores, también problemas con los trabajadores, bajos salarios, los trabajadores no reciben el aseo, que llega un trabajo como este.
Te perdemos, Manuel. ¿Estás ahí, Manuel? ¿Tú estás hablando por un speaker? Ah, bueno, te escuchamos. Adelante, que te perdimos brevemente. Sí, hablabas de los problemas con los recolectores, pero el tema, Manuel, esto es recurrente. Si tú miras una reunión del Consejo de Ministros hace 25 años, los problemas continúan los mismos y no hay solución.
Sí, claro, porque es que no le destinan los fondos que llevan. Por el momento, ahora mismo, el patio completo de camiones para la basura tienen que ser modernizados. Y se ven que hay camiones que son de comunales, pero esos son de otras empresas que tienen que ser prestados a las empresas comunales para poder recoger la basura. Por ejemplo, el Micón tiene que prestar camiones, y el otro caso es el tema de los trabajadores como tal, que uno los ve recogiendo la basura sin guantes, sin botas, no reciben aseo. Los trabajadores comunales reciben el aseo una vez al año. Casi siempre, pues no deben gritar ni degrinar a esas personas, pero generalmente los que trabajan en estos convictos, personas que están bajo algún tipo de medida legal y demás, o que no encuentran trabajo en otros lugares y van allí a ocupar estas plazas. Pero bueno, hay déficit de trabajadores, hay déficit de camiones, hay déficit de implementos y los basureros, por supuesto. Esto es una cosa ya añeja en Cuba.
Y hay, Manuel, y hay acumulación de basura. ¿Es visible en las calles de La Habana la acumulación de basura de contenedores?
Sí, cómo no. De hecho, en partes de La Habana Vieja y Centro Habana ponen contenedores la parte arriba de camiones para que se vaya arrojando la basura para recogerla a semana. Eso es enormes vertederos. Para municipios aledaños, fuera de lo que es el centro de la urbe, ya se recoge con camiones ya de otras empresas, se recogen con caballos, carretones de caballo la basura, y bueno, hay otros medios que van usando, pero sí, es visible. Ya, se ve más a veces en Centro Habana la basura que en municipios de afuera, que a veces están un poco más limpios.
Se habla también, ha habido denuncias, y me gustaría poner esto en contexto, que residentes en oportunidades se han robado los contenedores plásticos para darle otro tipo de uso. ¿Esto también es verdad?
Sí, cómo no, pasa mucho esto. Las personas cogen estos tanques plásticos, de hecho se están usando hasta para hacer palitos de tender. Vaya, personas que trabajan con plástico se llevan las ruedas para hacer cajetones para las que venden pan o otro. Bueno, el año pasado hubieron reprimendas a aquellas personas que tuvieran este tipo de ruedas en sus carritos, los estaban descomisando, los estaban multando y demás. En algunos casos pasa esto, pero bueno, mira, en estos municipios de fuera del centro de la urbe no hay tantos tanques. Realmente los tanques nada más se ubican en las calzadas. En las calles aledañas hacia adentro no hay tanques, simplemente hay una esquina donde dice, aquí es donde se echa la basura y las personas empiezan a robar las basuras, todas empiezan a acumular los vertederos. Y cada dos o tres días, ¿qué pasa? Hay algo interesante, los trabajadores de comunales trabajan de forma vinculada, pero con un tope salarial. Y que a los 1.200 pesos mensuales, que son unos 50 dólares aproximadamente, y ahí para allá no pueden seguir subiendo su salario, por lo que tienen que disminuir su jornada laboral. Los fines de mes se acumula mucho la basura por esto, porque ellos ya los 20 y pico, después del 25, ya cumplieron con su plan mensual y tienen que mandar empresas o brigadas de otros municipios a recoger en otros municipios aledaños y así. Eso es lo que pasa.
Oye, finalmente, y en estos momentos, estamos hablando ya, empezando la segunda quincena de mayo, ¿con qué frecuencia están pasando en los distintos municipios los carros estatales a recoger esos contenedores acumulados ahí?
Bueno, cuando son los contenedores grandes, esos casi siempre es una vez a la semana. Por eso lo hacen, ponen unos contenedores grandes para poder pasar unos una vez a la semana. Ya en otros lugares que cuando son las periferias, las calzadas muy céntricas, generalmente pasan todos los días, Y en las calles hacia adentro, cada dos días pasan a recoger. Pero bueno, el tema sí, fundamental sigue siendo la falta de camiones, la falta de pajas, la falta de insumos, de medios,
y desmotivación de los trabajadores. Los trabajadores que hay son pocos en Comunal.
Cómo no, gracias Manuel. Manuel Guerra Pérez, periodista independiente de la capital cubana. Dándole ya la bienvenida a este día difícil. Hay días que son así. Sí. La bienvenida a nuestro colega Luis Felipe Rojas de Contacto Cuba a las 3:30 con lo último que tenemos. Teníamos Omar en México, problemas de la comunicación, problemas de la comunicación en Cuba. Esa es la cuestión de ahora, ¿no? Sí, que te enfrentas a un sueño diario.
Así mismo.
Cuéntanos, Luis, ¿qué tienes hoy?
Un reto. Referente a las mujeres, va a ser hoy. Primero,
¿dándole seguimiento al programa de ayer?
Al programa de ayer, porque Yolanda Carmenate Fernández, de 61 años de edad, que está detenida, ya está en prisión en la provincia de Las Tunas, una miembro de la UNPACO, ha vuelto a ser resancionada. Recuerda que habíamos hablado.
Exacto.
Que, bueno, pues a partir, lo dicho sí el hijo, a partir de la denuncia que se hizo por Radio Martí, lo mandaron a buscar. Y le han dado algunas explicaciones, le devolvieron los espejuelos a su querida madre. Está en una celda de castigo, pero lo dejaron conversar con ella unos minutos y le han dejado pasar incluso aseo personal. Eso es bueno.
Luis Felipe, hablabas ayer del tema de la violencia de género en la mujer. Yo me gustaría conocer brevemente tu impresión, hay tiempo. El ensañamiento del aparato represivo es más fuerte con las mujeres activistas que con los hombres. ¿Por qué?
Yo creo que está en la misma naturaleza machista
de la sociedad.
De la sociedad. Y yo creo que las ven como un reto incluso mayor que el de los mismos hombres, que lo pueden resolver de otras maneras. Ahí yo creo que más que saña ya hay alevosía.
Interesante. Bueno, pues no se lo pierdan, en breve a las 3:30, otro caso dramático, una opositora cubana. Va a ser rejuzgada.
Rejuzgada.
Con Luis Felipe Rojas a las 3:30 aquí en Contacto Cuba. De esta manera concluimos esta jornada informativa este martes aquí en Cuba al Día. Las gracias a Danilo Fuentes Cortés Jr. por el control técnico acá en Ávara. En el estudio, pues Richie Pérez, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Mi colega Omar López Montenegro, que está en México. Dios mediante, esperamos mejor comunicación mañana. Un gusto tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes la invitación mañana, miércoles, mitad de semana, a las 2 Cuba al Día. Lo dejamos ahora con las noticias y luego la propuesta de nuestra colega Karin Roque. Tras la noticia, nos vemos.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Nacionales de Washington.
Soy Haroldis Chama de los Yankees de Nueva York. No se pierdan lo mejor del béisbol de la Grandes Ligas para Cuba por Radio Martí.
Este martes a las 7 p.m. Yankees versus Nacionales. Y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.